Bueno, ya estamos aquí una semana más en Tinta Sonora. Ya sabéis, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Segundo programa que le dedicamos este año a presentaros lo que es nuestro proyecto de investigación sobre experiencia lectora. Estos dos programas que nos van a servir para que para intentar explicarnos, para hacer entender un poco qué es este proyecto de repositorio de entrevistas sobre experiencia lectora y qué es lo que pretendemos con él. Para ello, como buenos documentalistas, lo que hemos hecho es tirar de archivos, tirar de repositorios textuales y encontrar unos cuantos textos que expliquen qué diferentes posibilidades hay para utilizar estos registros sonoros que vamos a dejar en el repositorio de, en este caso, en el repositorio de la universidad, en el mundo virtual, a disposición de los investigadores para que con ellos se realicen todas las investigaciones posibles y ahora mismo imposibles, porque no se imaginan, pero que esperamos que se imaginen en un futuro, alrededor del mundo de la lectura y de la investigación sobre el proceso lector. Para ello, en este segundo programa, vamos a utilizar en primera instancia un artículo que hemos encontrado, que podéis encontrar en el repositorio Dialnet, titulado Neuroimagen de los procesos de comprensión en la lectura y el lenguaje. Como ya dijimos en el primer programa, uno de las disciplinas para las que pensamos que puede servir este repositorio nuestro es para la neurología, la neurociencia. Pues bien, en la Universidad Autónoma de Madrid, el investigador José León, en el año 2009 ya realizó, bueno, con anterioridad realizó el estudio, en el año 2009 publicó este artículo, donde abordaba algunas cuestiones relativas a las estrechas relaciones entre mente y cerebro, y entre estas relaciones estaba la del proceso lector. Publicó este artículo en la revista Nebrija, la revista de lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas, evidentemente en el entorno de la lingüística aplicada. Desde esta perspectiva se pueden hacer muchas investigaciones de la lingüística y la neurolingüística, y para eso pensamos que estas entrevistas nuestras pues pueden servir para que los investigadores realicen sus investigaciones. Bueno, pues este artículo nos va a servir para mostraros por dónde pueden ir los tiros en este aspecto. Dice el artículo de José León: en cierta ocasión, un escritor famoso recibió una carta de un lector en la que le agradecía el que hubiese escrito su última obra por la agradable y exquisita experiencia que sintió al leerla. El escritor, un tanto sorprendido, le respondió congratulándose del hecho, pero recordándole que él solo había realizado la mitad del trabajo, esto es, escribir el libro. La otra mitad, comprenderlo e interpretarlo, había sido tarea del lector. Por ello, el escritor acabó su carta agradeciéndole también su parte del trabajo realizado. Este comentario del autor nos viene a cuento para resaltar el papel fundamental del lector cuando trata de dar sentido, de comprender, interpretar sobre cualquier material escrito. Es precisamente el lector quien indaga en el significado de la obra. Por eso suele decirse que el lector hace que la obra exista, que esté viva. Pretending the echoes belong to someone I used to know. Lejos de considerar la lectura como una actividad pasiva, supone en realidad una actividad tan difícil como compleja. Exige del lector un esfuerzo notable por dotar de significado todo lo que lee, elaborando en su mente una representación coherente de aquello que ha leído. Para ello, el lector debe aportar mucho de su fondo de conocimientos, de todo el bagaje de conocimiento, pues muchas veces la información está implícita. Buena parte de esta actividad frenética que tiene lugar en la mente del lector y que realiza con lo que denominamos inferencias, alude a una destreza inigualable para activar el conocimiento ya almacenado y utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante, a través de complejas relaciones abstractas no provenientes de los estímulos, como ya señalaba un ilustre psicólogo llamado Jerome Bruner. Actualmente, buena parte de los estudios sobre inferencias se han acotado dentro del discurso escrito, debido fundamentalmente a que el texto permite estructurar y controlar muchas variables que afectan a su contenido de manera más precisa que el discurso oral, más natural y espontáneo. Esta es la razón por la que nos referimos a un lector imaginario como el sujeto de estudio. La disciplina que viene dedicándose de manera profusa al estudio de las inferencias, como de la comprensión lectora, es denominada psicología de la comprensión del discurso, o si se prefiere, la psicología del texto o del discurso. Además de otros propósitos encaminados a explicar los procesos de comprensión y de la lectura, esta disciplina se ha encargado de profundizar en el estudio de todo tipo de inferencias pragmáticas que tienen lugar en diversos contextos de comunicación. Por eso, el psicólogo del discurso investiga las representaciones mentales, los procesos, procedimientos y estrategias que la mente humana genera cuando comprendemos o producimos cualquier forma de discurso. Es cierto que este objeto de estudio también se comparte con otras ramas de la psicología. Pero en este caso, las inferencias sería su objeto de estudio, aunque necesariamente necesite de otras disciplinas para desarrollar su tarea. También afecta a la psicolingüística, aunque su área de conocimiento se centra fundamentalmente en el procesamiento de oraciones y no tanto en segmentos más amplios del discurso, como párrafos o segmentos más amplios. En cualquier caso, la psicología del texto está estrechamente relacionada con un amplio campo interdisciplinar que aborda cuestiones más allá de la lingüística, entre las que destacan la retórica, la literatura, la sociología, la antropología, la filosofía, la educación, la comunicación y las nuevas tecnologías, las ciencias de la computación, las ciencias cognitivas y, de manera más reciente, las neurociencias cognitivas. Este pequeño pellizco que hemos dado al artículo del investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, José León, es un pequeño pellizco. Hemos leído tres párrafos del artículo. Un artículo muy interesante y no muy extenso, 9 páginas. Y a pesar de ser un artículo científico, tiene un carácter divulgativo bastante asequible, que lo hace bastante asequible a cualquier lectura. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Dialnet lo podéis encontrar fácilmente, podéis acceder a él a través de la página de la biblioteca, de la UMH, a través de este pequeño pellizco habréis podido ver que la amplitud de campos para el que este nuestro repositorio de entrevistas sobre experiencia lectora puede servir es cada vez más amplio. Un poco, casi nos asusta hasta dónde podemos llegar. Pues bueno, vamos a seguir con ello. Un poquito de música y seguimos hablando sobre leer y lectura. Tindersticks, bueno, estamos al principio, bueno, estamos metidos de lleno en la primavera y nosotros recordando el fuego del otoño. Es lo que tiene. Nos van a acompañar hoy tres o cuatro temas de un recopilatorio de Houston Party, esa compañía de música que ha publicado algunos de los mejores discos de finales de, bueno, de esta primera década de siglo. Tindersticks, Bowie Bear, Dallas Man on Earth, Dodos serán nuestra compañía musical de hoy. Pero vamos a seguir con nuestra presentación de la lectura y del trasfondo de la lectura como experiencia y como investigación. Para ello vamos a dar un salto desde la neurociencia y la psicología a, ya sabéis que nosotros desde el principio estamos hablando más que de lectura, de lecturas en plural. Y el profesor Christian Van den Dorp, profesor en una universidad francesa, publicó a finales de 1999, en el Fondo de Cultura Económica en México, se publicó en el año 2003, un libro titulado Del papiro al hipertexto, un recorrido a través de unos artículos muy breves que previamente había publicado en una revista de divulgación general en Francia. Unos textos muy breves y muy divulgativos, la verdad es que de aceptación muy general. Ya os hablaba antes del artículo del profesor José León. Estos también son de lectura muy, muy fácil, realmente. Es un ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura. Vamos a utilizar tres textos relativamente breves. El primero de ellos, titulado Metáforas de la lectura. El término leer se origina del latín legere, que significa recoger. Metafóricamente, la operación de lectura está asociada así a la acción de espigar en la superficie de un campo. Esta concepción de la lectura valoriza su resultado. El lector reunió, recogió, agrupó. ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa reunió, recogió, agrupó? Materiales que lo distraerán o lo harán más sabio, más erudito, porque la lectura también es un medio de asimilar el saber de otro. Por supuesto, la actividad del lector varía según la naturaleza del texto leído, claro. Uno examina un contrato como para deslindar sus diversas capas de significación encargadas de proteger los intereses de los firmantes, devora una novela, recorre una revista u ojea un diario. Con frecuencia, el trabajo de lectura también es comparado con la manera en que la abeja libadora se apropia del polen y lo transforma en miel. Pero la noción de apropiación del saber mediante la lectura puede adoptar formas no tan pacíficas. Así, para Valéry, Paul Valéry, el poeta, la lectura es una operación de fuerza mediante la cual se extrae en 2 horas la poca sustancia de un libro, para no dejar más que un cadáver exangüe. Dice Valéry, a mi juicio, un hombre de valor, me refiero al espíritu, es un hombre que se elevó sobre el cadáver de un millar de libros, que en 2 horas de lectura solo bebió la poca fuerza que deambula en tantas páginas. Leer es una operación militar. Con la digitalización del escrito y la circulación cotidiana de millones de palabras sobre la web, el modo extensivo de lectura va a encontrar nuevas metáforas. Cada uno sabe hoy que no se lee un hipermedio, se navega por él o se surfea. En efecto, parece difícil encontrar términos más apropiados para describir la acción del cibernauta que surfea sobre la cresta de una ola. Se navega de una ola de informaciones incesantemente renovada, que navega de un nudo a otro en un océano de documentos interconectados. La navegación supone un desplazamiento estimado en un entorno no balizado, donde no existen referencias estables, rutas trazadas con claridad. Es una actividad que presenta también peligros y sorpresas. Uno puede perderse, recalar en una tierra nueva, encallar en un arrecife. Durante varios años, y todavía Eso corresponde con el famoso error 404 en las navegaciones de Internet. Antiguas direcciones han desaparecido o se han mudado, nuevas surgen. La información es llevada en un vasto y constante movimiento de marea. Sin embargo, ¿puede decirse de este intrépido navegante que está leyendo? Ciertamente, está obligado a hacerlo para dirigirse de un nudo a otro. Pero en la medida en que navegue, su lectura será entrecortada, rápida, instrumental y totalmente orientada hacia la acción. Como un surfeador, el cibernauta no hace sino deslizarse sobre la espuma constituida por miles de fragmentos textuales. Acunado por el infinito balanceo de los sitios y los textos, parecería que ante todo apunta a volver de su correría con pruebas de su navegación, a menudo consistentes en algunas direcciones más o menos exóticas. En materia de escritura, la metáfora de la navegación es mucho más antigua de lo que lo permitiría creer su reciente popularidad. Así, Curtius nos enseña que los poetas romanos tenían la costumbre de comparar la redacción de una obra a una travesía en barco. Para Virgilio, componer era aparejar, ponerse a la vela. Al final de la obra se entraba en el puerto. Más tarde, Dante pondrá así en guardia a sus lectores. «Oh vosotros, que deseosos de escucharme, habéis seguido en una pequeña barca mi nave, que boga cantando. Retornad a vuestras riberas, no os hagáis a la mar». Y todavía encontramos un eco de esta metáfora de la navegación en Celín, Luis Ferdinand Celín, el autor de Viaje al fondo de la noche. Se supone, dice Celín, que el lector no ve el trabajo. Él es un pasajero. Pasó su lugar, compró el libro. No se ocupa de lo que ocurre en el puente. No sabe cómo se conduce la nave. Lo que él quiere es gozar. La delectación. Tiene el libro. Quiere deleitarse. Y a eso me dedico. Para Celín, Dante o Virgilio, era el autor a quien correspondía lo esencial del trabajo de navegación. El lector no hacía más que seguir, totalmente deleitado, simple pasajero en un barco cuyo capitán había pensado y escrito para él. Sobre la web, el lector se ha convertido en su propio navegante, porque aquí no hay un texto único, y para avanzar necesita tomar decisiones constantes, al capricho de los nudos que se ofrecen a su vista y que él recorre con una mirada rápida, sin sentar nunca sus reales. Se observará también que el término de navegación combina la noción de desplazamiento entre documentos con el fin de conocerlos. Mientras que en la civilización del impreso, del texto impreso, el hecho de hojear era considerado como secundario respecto del de leer. Algo muy diferente ocurre en materia de hipermedio, donde la operación de lectura es marginal respecto de la de surfear. Así, el hipermedio tiende a engendrar un nuevo modo de consumo de los signos, situado a mitad de camino entre el libro y el espectáculo, y del que ya hablamos a propósito de la hiperficción. Está hablando de otro artículo que había publicado anteriormente. En la acción de surfear, ciertamente, se recupera el movimiento de la lectura, cuyo principio descansa en el usuario que decide acerca de los nudos sobre los cuales cliquea y del lapso que dedicará a la página visitada. Pero al mismo tiempo, ese lector apenas capta más que imágenes o fragmentos textuales, y privado del movimiento ofrecido por el texto, sobre todo en su forma narrativa, rápidamente corre el riesgo de dar vueltas y vueltas en redondo o de cansarse. Esa forma de lectura, pues, no puede satisfacer las necesidades a que responde el modo tradicional de la lectura ficcional. ¶¶ Y para acabar, para definir la actividad de lectura, se propusieron otras series metafóricas. Mark Heyer distingue entre tres posturas fundamentales. El atiborramiento, donde el lector traga sistemática y concienzudamente todo lo que se propone. La exploración, donde recorre una gran masa de información sin tener en mente un objetivo bien determinado. Y por último, la caza, donde está en busca de una información precisa. Aunque estos diversos modos indudablemente son susceptibles de coexistir en un mismo individuo, corresponden a conquistas intelectuales sucesivas, exigiendo del mundo más reciente, que es la caza, herramientas más sofisticadas. El lector, en busca de una información, ya disponía de instrumentos complejos, como son el índice, el diccionario, la enciclopedia y las bases de datos. La computadora permitió refinar todavía más tales operaciones, ofreciendo la posibilidad de buscar todas las apariciones de una palabra en un documento determinado. Estos tres modos se parecen bastante a alguna de las taxonomías que utilizamos en nuestras entrevistas sobre experiencia lectora. Me parece que vamos a tener que hacer aquí un megamix entre las investigaciones del profesor Van den Dorp y nuestro pequeño acercamiento a la experiencia lectora.
you're gonna miss me after I hit the big time.
Boy Bear Jr., que no nos quería abandonar con su Big Time. Bueno, pues después de haber hablado de ese pasar por las metáforas de la lectura, esas diferentes maneras de leer, ya veis, como más o menos nosotros nos habíamos ido acercando a las diferentes maneras de entender el proceso lector, de manera más o menos intuitiva, íbamos acercándonos, ahora vamos convergiendo con las investigaciones previas y a veces en paralelo. Esas cosas que a veces llaman como sincronicidad, ¿no? Hemos tenido nosotros un caso ahora mismo de sincronicidad con el nombre de este programa, que ya veremos dónde acaba. Vamos ahora con las fronteras del libro. Seguimos con el profesor Van den Dorp en su Del papiro al hipertexto, ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura. Vamos con una diatriba que se remonta a los inicios del mundo del libro digital y que se mantiene y se mantiene y se mantiene y que continúa y que no acaba de cerrarse. Es una discusión que no acaba de cerrarse. Más que nada porque no acaba de cuajar, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de si el libro digital va a sustituir al libro en papel o no. Desde los inicios de los años 90, uno se pregunta regularmente en los coloquios o revistas, ya estamos con las palabras del profesor Van den Dorp, pero también os digo que pueden ser las palabras de cualquiera de nosotros, si el libro electrónico algún día podrá reemplazar al verdadero libro. Verdadero va entrecomillado, por eso lo he dicho así. Normalmente las comillas suponen una inflexión en la voz, pues esa inflexión ha sido ese verdadero libro. Para muchos todavía un verdadero libro en papel, un texto en papel, no puede ser sino una obra impresa sobre papel que se puede tomar entre las manos, llevar consigo a una playa o al metro y que además proporciona sensaciones táctiles y olfativas vinculadas a la materialidad del objeto. Según esta definición, es muy evidente que el documento electrónico jamás podrá acceder a la dignidad del libro. Creo que he vuelto a hacer la inflexión bien, aunque tal vez volveré a hacerla para que quede constancia. Dignidad, porque lo vuelve a entrecomillar. Recordemos que un debate similar ya se produjo en la Roma del siglo III de nuestra era. Aquí no hay entrecomillados, pero lo hago yo. Voy a hacer un entrecomillado que no hay en el libro original. Un debate similar que se produjo en la Roma del siglo III de nuestra era. Es decir, estos son debates que se van reproduciendo a lo largo de la historia, tal y como se introducen nuevas mejoras en los procesos de lectura, en los procesos de cualquier mejora tecnológica, siempre supone un debate sobre si va a haber una sustitución de lo viejo por lo nuevo. La ocasión se originó, en este caso, en el siglo III, en la interpretación de un testamento en el cual se legaban los libros del difunto. Había que entender con eso únicamente los rollos de papiro o incluir los códices. Según la opinión jurídica de un abogado de la época, era esta última concepción la que debía prevalecer. Los códices también deben ser considerados como libros. Se agrupa bajo el apelativo de libros, no rollos de papiro, sino un modo de escritura que apunta a un fin determinado. Este era el texto, de la interpretación de un testamento en la Roma del siglo III. Ahora mismo lo estaríamos hablando igual, posiblemente, de un disco duro repleto de correos electrónicos. En una herencia. Así, este juicio obliga a tomar cierta distancia respecto de la pregunta inicial y nos recuerda que un libro encierra un escrito con una intención determinada. Esta intención responde a dos imperativos mayores: transportabilidad y permanencia. Estas son las dos características principales del libro, ¿no? O sea, la transportabilidad y la permanencia. Es eso. Un libro es eminentemente portátil, porque permite transportar un contenido de información mucho mejor de lo que podría hacerlo una colección de tabletas de piedra o de cera o un montón de volantes. Pero un libro también es un texto o un conjunto de datos visuales que posee un valor y que es posible conservar. Desde tiempo inmemorial, el libro es visto como la quinta esencia del testigo cultural, el condensado por excelencia del pensamiento de los individuos y las sociedades que nos precedieron. Por eso, la destrucción de libros, cosa de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones, siempre fue percibida como una violencia hecha a la cultura y a la historia. Quemar un libro es querer que desaparezca un pensamiento. Los autos de fe son un medio espectacular de designar una doctrina o una obra al olvido colectivo. Puede considerarse que el libro electrónico responde a la doble exigencia de transportabilidad y conservación. Por lo que respecta a lo primero, la respuesta es más bien positiva. Por cierto, las computadoras portátiles ocupan todavía mucho más lugar que un libro bolsillo, pero su potencial de almacenamiento es infinitamente superior al del papel. Ahora abrimos paréntesis o corchetes. Recordad que el libro está escrito en 1999, editado en 1999, la edición original. En 14 años las cosas cambian tanto, tantísimo en el mundo tecnológico. Ahora las computadoras portátiles es un concepto absolutamente obsoleto. En el mundo actual estamos hablando ya de e-books y readers con formatos mucho más transportables, posiblemente, que la gran mayoría de las ediciones de bolsillo en papel. Incluso, sigue el autor, hoy se habla de la posibilidad de guardar 2 gigaoctetos de datos en una superficie de 1 cm², o sea, el equivalente a 350.000 páginas a una interlínea simple. Y eso en ese momento, ahora mismo muchísimo más, ¿eh? Así un individuo podría transportar en el bolsillo de su camisa todo el contenido de la famosa Biblioteca de Alejandría, y de 10 bibliotecas de Alejandría ahora mismo. Mañana, sin duda, será el equivalente a una biblioteca universitaria del siglo XX. Además, una vez digitalizado, el texto puede ser manipulado con una facilidad que habría hecho soñar a los monjes instalados de por vida en los escritoria medievales. Bueno, y si encima los monjes en los escritoria medievales que trabajaban con las miniaturas, los miniaturistas, les dieran las posibilidades de los programas de gestión digital y de dibujo digital y de trabajo con colores actuales, vamos, iban a alucinar y harían maravillas como hacían entonces. Sin embargo, la cuestión de la conservación no es tan segura. Si el pergamino y, en una medida menor, el papiro pudieron atravesar milenios, no se posee casi retroceso para los soportes electrónicos. Al parecer, los CD-ROM pueden resistir el tiempo, pero algunos especialistas nos aseguran que su duración de vida no debería superar los 10 años. Han pasado esos 10 años y de momento están aguantando bastante. Y por otra parte, ¿encontraremos todavía lectores capaces de leerlos dentro de 50 años? Bueno, de momento parece que también están aguantando. Aunque sí que es verdad, como dice, que ¿quién puede leer hoy disquetes en formato 5¼? ¿Alguien se acuerda de los disquetes en formato 5¼? En cuanto a nuestra experiencia de internauta, no es mucho más alentadora. Sobre una lista de enlaces ofrecidos por una página web, cabe esperar que la tercera parte esté fuera de uso dentro de 2 o 3 años. y con causas múltiples. El autor del texto se mudó, perdió la cuenta en el servidor, fue reemplazado. El texto electrónico revela aquí sus límites, que son el revés de sus cualidades. Es frágil y puede desaparecer en cualquier momento. Bajo una forma electrónica, el libro es enfrentado así a su postrer avatar. La extrema labilidad del texto y la facilidad con que se lo puede manipular, recortar y copiar contribuyen a convertirlo en un objeto trivial, repetitivo y de un valor más relativo que nunca. Por eso, el libro papel, durante mucho tiempo, seguirá existiendo en paralelo como medio de reconocimiento social y cultural. The Tallest Man on Earth. ¿Veis? Igual que de la misma manera que coexisten libros en papel y libros digitales y coexisten, ya se decía en los años 80, cuando 70 y 80, ¿no? Cuando empezó la música electrónica, los ordenadores, los primeros Moon, empezaron a aparecer en la música, sobre todo en la música pop, iban a sustituir, ¿no?, a las guitarras y iban a sustituir al mundo, a las voces y a las guitarras, y sin embargo coexisten y podéis escuchar grupos como The Talisman on Earth, guitarra y voz, o nuestra sintonía de Postal Service, completamente con ordenadores, teclados y voces digitalizadas. Coexisten y tan contentos nosotros, pues con los libros ocurre lo mismo, ¿eh? De momento siguen coexistiendo libros digitales y libros en papel. Continuamos y casi acabamos. Tercer texto de Christian van den Dorp. Seguimos con el mundo digital y con el mundo de Internet. Cliqueo, luego leo. Mientras que en el soporte papel todas las páginas están presentes al mismo tiempo, esta parte nos interesa especialmente. Nos aporta una visión de la lectura que sí que es un añadido importante y un añadido que aporta cosas diferentes a la lectura en papel. Todas las páginas están presentes al mismo tiempo en soporte papel. En el caso del hipermedio, solo aparecen a pedido del usuario. Esto crea una situación de lectura particular, cuya característica principal es que el lector constantemente debe hacer elecciones clicando sobre tal o cual botón si quiere hacer aparecer tal o cual unidad de información. Cada botón, cada hipervínculo, es, así, una invitación a ir más lejos, una promesa de contenido. Por el mecanismo de desvelamiento que le es inherente, este sistema apela particularmente a la psicología del niño, anticipándose sobre lo que hoy es conocido como la ley del martillo, o sea, que el niño que descubre el martillo considera que todo necesita ser martillado. Ya sabéis, ¿no? Cuando un peque descubre un martillito, aunque sea uno de esos de juguete, ¡buah! No para, ¿eh? ¡Pum, pum, 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 pum! A todo le da con el martillo. No entiende que el martillo es exclusivamente para clavar un clavo o para tal. No, no. Piensa que el martillo sirve para golpear cualquier cosa. Pues Paul Valéry, el poeta del que hablábamos antes, había observado hasta qué punto los niños tenían una tendencia a responder a las solicitaciones de su entorno. Si hay un anillo, tienden a tirar de él. Una puerta, a abrirla. Una manivela, a girarla. Un cerrojo, a dispararlo. Si hay una escalera, a treparla. Un trozo de madera, a morderlo. Una fuente, a tirarle de todo. El desplazamiento por clics del mouse contribuye a dar al lector la sensación de tener el control total del objeto, evidentemente en la medida en que el programa tuvo a bien dejárselo. Los programas están previstos, están diseñados para ser amigables y así poder seguir soberanamente sus impulsos. El ratón es el equivalente exacto del control remoto para la televisión, donde el simple hecho de poder cambiar de canal a partir de un leve impulso táctil modificó las costumbres de los telespectadores, alentando un consumo en ocasiones frenético de migajas de emisiones. Ya sabéis, los reyes del zapping. ¿Y quiénes son los reyes de la casa, los reyes del zapping, cuando hay reyes del zapping en la casa? De igual modo, la navegación mediante el ratón tiende a suscitar desplazamientos caóticos y extremadamente rápidos, poco favorables a la lectura. Así, la consulta del hipertexto está ubicada bajo el signo de la inmediatez y la urgencia, excitado por la promesa del desvelamiento que contiene implícitamente la presencia de un hipervínculo. El lector del hipermedio querría llegar a destino incluso antes de haber comenzado a leer. Este método de lectura está muy alejado de la lectura meditativa o intensiva valorizada en el pasado. De hecho, ambos modos apelan a operaciones cognoscitivas muy diferentes que pueden vincularse con los mecanismos fundamentales de asimilación y acomodación descritos por el psicólogo Jean Piaget. En el primero, el sujeto incorpora los objetos percibidos creando, de ser necesario, los esquemas adecuados. En el segundo, se contenta con adaptar temporalmente sus esquemas a los objetos nuevos para experimentar su diferencia respecto de lo que ya sabe. Este último modo es el de una curiosidad de superficie siempre insatisfecha. Aquí está otra vez el símil. Así lo mostró Lipotevsky, el sociólogo, a propósito de la televisión. El lector que hace zapping no espera de la lectura que le aporte un saber cualquiera, ni mucho menos que cambie su vida. Le basta con que lo resguarde del aburrimiento. De hecho, el que hace zapping siempre está al acecho de un programa cautivante, sin por ello darse los medios para lograrlo. Quiere estar conectado al instante. Los programas le aburren, pero no quiere apartarse de la pantalla. Hay algo trágico en su condición. La tragedia del deseo de un apasionado de la tele incapaz de realizarse verdaderamente. Al corresponder a una necesidad constante de renovación de las operaciones cognoscitivas, el zapping recrea en el campo de lo visual o lo escrito los bruscos cambios temáticos observables en las conversaciones orales. En este sentido, se opone fundamentalmente al propio proyecto que guió la escritura tradicional, que apunta a desarrollar un tema de manera exhaustiva, con el objeto de proponer una nueva síntesis. Por toda una serie de razones debidas al estado aún inmaduro del medio, pequeña superficie, baja resolución y obstrucción de las pantallas actuales que impiden una lectura cómoda, costos de acceso a la red, ausencia de protocolos de edición adaptados. Bueno, todos estos son cosas que el profesor Van den Dorp nos comenta del año 99, pero que en estos 14 años la verdad es que han mejorado muchísimo. El caso es que la dinámica de la web tiende así a transformar la lectura en una actividad febril donde el lector está constantemente en la superficie de sí mismo, surfeando sobre la espuma de los sentidos ofrecidos, llevado en un caleidoscopio de imágenes y fragmentos de texto que se olvidan, no bien se perciben. Y el caso es que han mejorado, es verdad. Todos esos defectos defectos en la calidad de la textualidad, en la calidad de la navegación, en la calidad de la imagen, se han solucionado. Y sin embargo, la calidad de la lectura sigue adoleciendo de los mismos problemas. Bueno, segundo Tinta Sonora dedicado a la presentación de nuestras entrevistas sobre experiencia lectora y del por qué las hacemos. Creo que ha quedado más o menos claro qué es lo que pretendemos hacer. Si no, seguid escuchándolas. Creo que es lo más interesante. Mientras tanto, sed buenos y leed.